Bien, buenos días. Vamos a reanudar el curso porque tenemos una mañana intensa. Espero que también sea muy interesante y con el tema de la puesta en marcha de la ley de transparencia. Ayer vimos cómo la presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno nos habló sobre el valor de la transparencia en la Administración, hizo referencia también a su trabajo como presidenta del Consejo. El que les habla se refirió al derecho de acceso y por la tarde el profesor Severiano Fernández Ramos expuso los principios, sujetos y el contenido de lo que es la publicidad o transparencia activa. Bien, hoy vamos a referirnos a otros temas de incidencia práctica, que es una de las cuestiones que yo he insistido como director del curso de valor del mismo. Y la primera ponencia de esta mañana le corresponde al profesor Marcos Almeida Cerreda para hablar de un tema muy práctico que es el control de las obligaciones de transparencia. Siempre decimos que para que haya una norma jurídica tiene que existir una garantía. Yo creo que a eso se va a referir. Creo que mi presentación del profesor Marcos Almeida tiene que ser breve, porque es un profesor, podríamos decir, de la casa. Está jugando en campo propio, no como los que hemos venido de fuera. Pues es profesor contratado doctor de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela. Ha tenido varios premios, como premio extraordinario de fin de carrera. Es doctor europeo por la Universidad de Bolonia. Tiene, lo que quiero destacar fundamentalmente, diversos trabajos que tienen una inmediata relación con la cuestión de la transparencia, como la modernización del gobierno local, convenios de administraciones públicas, la autonomía local. Yo creo que él ha trabajado de una forma relevante en todo lo que es, desde un punto de vista amplio, las administraciones públicas y, en concreto, todas estas nuevas implicaciones que supone la transparencia para la Administración. Y quiero destacar también, para terminar, que el profesor Marcos Almeida constituye no ya solo una promesa, digo por su juventud, no por otra razón, sino ya un valor consagrado en todos los temas peliagudos y todos los temas candentes que se están planteando en el derecho administrativo. Por tanto, muchas gracias, Marcos, por estar aquí esta mañana y tienes la palabra.
Bueno, me corresponde a mí realmente agradecer, porque organizando el curso, profesor Martín Rastin, es un honor que me invite. Aunque sea de Santiago Yul, la verdad es que es un placer que ser escogido para tratar estos temas. Me siento muy honrado, me siento cómodo, evidentemente, aquí en la EGAP. Y sin más, voy a explicarles más o menos cuál es el objetivo de la ponencia. Antes de nada, y pese a que está aquí presente mi estimado amigo Isaac Martín Delgado, ya les adelanto que el gran parte de la ponencia está hecha sobre el pensamiento del profesor Martín Delgado. Es un diálogo donde no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero que él se va a ver muy, muy reconocido. Voy a tratar de analizar dos cosas. Con intensidad, ¿cuáles son los órganos de control? Sobre todo el que está funcionando, el que funciona más, el Consejo de la Transparencia Estatal. Y luego examinaremos un poco los otros órganos de otras comunidades autónomas. Y bueno, lógicamente nos pararemos un poco en lo que es el futuro sistema de control de la comunidad autónoma gallega. Ya les adelanto, bastante discutible. Y dejaremos para el final, a modo anecdótico, el tema de las infracciones y sanciones. Y comprenderán enseguida por qué les digo anecdótico lo del tema de las infracciones y sanciones, por el propio peso que tiene en la norma y por la propia eficacia que va a tener en la práctica las infracciones y sanciones en esta materia. Bien, respecto a los órganos de control, lo primero que vamos a hacer es una pequeña panorámica general y luego, como les había adelantado, ¿Qué sucede en el ámbito estatal? ¿Qué sucede en el ámbito autonómico? Digamos que el punto de partida de la existencia de estos consejos de transparencia es la posibilidad de que, frente a una denegación de acceso a la información por parte de una administración pública, además o en lugar de la posibilidad de interponer el correspondiente recurso administrativo, se pueda sustituir ese recurso administrativo por una reclamación. Vamos a ver qué se ha hecho a nivel estatal y cuáles son las alternativas que tienen las comunidades autónomas. Bueno, en principio, estas vías alternativas son evidentemente una forma complementaria, una forma de mejorar el sistema de recursos administrativos. Su objetivo es tratar de lograr una solución justa antes de llegar al contencioso administrativo. Todos sabemos la sobrecarga que tienen los juzgados de lo contencioso administrativo, la jurisdicción contenciosa, con los asuntos ordinarios. Si ahora volcásemos sobre ello toda la conflictividad derivada del acceso a la información pública, lograríamos ya el colapso perfecto. Para valorar y entender bien cómo funciona el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Estatal, primero tenemos que tener en cuenta un dato fundamental. Y es que la idea de la sustitución del recurso ordinario por este recurso especial es una idea sobrevenida. Es decir, cuando se elabora el proyecto de ley no se tiene en cuenta y esto aparece en la tramitación parlamentaria. Lo subrayo porque las cosas que son sobrevenidas y que no se piensan mucho y que se van incorporando normalmente luego presentan defectos de articulación. Por lo tanto, quiero que con este dato se queden. Implica además eso de que la idea se introduzca a lo largo del debate parlamentario, el que al final cuando se crea el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, las personas que trabajan allí tienen mucho mérito, parten de un cero absoluto. No solo de un cero absoluto desde el punto de vista de los recursos humanos, materiales, administrativos, es decir, se trata de montar la infraestructura desde cero, sino que incluso desde el punto de vista doctrinal no se le había dedicado especial atención a la posibilidad de la existencia de este medio alternativo de solución de conflictos. Solo profesores como Mestre Delgado o el profesor Fernández Ramos se habían parado a pensar la conveniencia, el interés de la existencia de estos métodos y cómo podían ser, cómo se podían diseñar. Es decir, para encuadrar y luego que mis críticas no sean extremadamente ácidas, sino comprensivas, lo que tenemos es una idea buena, pero una idea buena que nace tarde en el procedimiento de elaboración de la ley y una idea que luego se va a materializar de forma precaria desde el punto de vista económico, administrativo y funcional y con un soporte doctrinal, con un soporte dogmático escaso. ¿Por qué? ¿Por qué se pueden sustituir? Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es recurrir a la ley común, a la ley 3092, el 107.2, nos dice que los recursos de alzada y reposición pueden ser sustituidos por otros procedimientos de impugnación, de reclamación, de conciliación, de mediación o de arbitraje. Eso sí, el 107 marca un conjunto de requisitos mínimos que esos nuevos sistemas alternativos han de cumplir. Primero, la especialidad de la materia. Para establecer un sistema de recursos alternativo, un sistema de reclamaciones alternativas, tiene que tratarse de materias concretas, acotadas, determinadas, especiales, como en este caso la transparencia. El órgano que se va a encargar de resolver esas reclamaciones alternativas tiene que tratarse de un órgano colegiado e independiente, no sujeto a digamos, ningún tipo de instrucción jerárquica. Y aquí permítanme también pedirles que se queden con una idea en la cabeza, subrayarles. La ley 3092 dice que el órgano responsable del control es un órgano colegiado. Y esto tiene mucha importancia para cuando luego analicemos la normativa gallega. Además, se exige que, aunque se externaliza, entre comillas, de la administración ordinaria, de la administración activa, el control, el procedimiento que han de seguir esas reclamaciones ha de seguir los principios procedimentales de los recursos administrativos. En la práctica, ¿qué hacemos? Extraemos la posibilidad del recurso, se la quitamos al órgano que le correspondería de forma ordinaria y la llevamos a un órgano que es un órgano colegiado e independiente. Pero ¿qué ha de tramitar? Las reclamaciones siguiendo las mismas reglas, principios y procedimientos que los recursos administrativos. Este artículo 107, como seguramente saben, importante, es un artículo básico. Y no les voy a aburrir aquí recordándoles toda la polémica sobre el alcance de lo básico, pero mantengamos una idea mínima. ¿Lo básico a quién vincula? Vincula a las comunidades autónomas, no al Estado. El legislador estatal puede hacer las excepciones que estime oportunas a la regulación contenida en la norma con carácter básico, cosa que no pueden hacer las comunidades autónomas. Todo este sistema, podríamos pensar, bueno, cambiará, se modificará, porque ahora tenemos la ley 39 de 2015 de procedimiento administrativo común. No, esta ley, como si han tenido ocasión de estudiarla a lo largo de estos meses, mantiene en todas estas materias exactamente lo mismo. Eso sí, pasamos del 107 al 112, pero los criterios materiales son exactamente los mismos. Usando esta habilitación, teniendo en cuenta estas posibilidades, la Ley de Transparencia, en su artículo 23, ha generado una reclamación alternativa ante una entidad de derecho público de carácter independiente que sustituya a los recursos en esta materia. Es decir, frente a las denegaciones de acceso a la información que se puedan producir, ya no se van a interponer los pertinentes recursos administrativos, sino que va a ser procedente una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a nivel estatal. Luego veremos qué puede suceder a nivel autonómico. La disciplina que se contiene en la Ley de Transparencia es una disciplina, en principio, perfectamente ajustada a la Ley 3092. Si nos fijamos en el primer apartado de ese artículo 23, nos dice que la reclamación prevista es una reclamación sustitutiva en los términos del artículo 107.2 y, con buen criterio, se ha hecho como una reclamación sustitutiva con carácter potestativo. Esto es, al ciudadano le corresponde escoger si la vía de la reclamación administrativa, si la vía contencioso administrativa. Por lo tanto, frente a la denegación, podemos acudir, en el caso estatal, al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, órgano independiente, órgano que resuelve esta reclamación, o bien, si no estamos de acuerdo, recurrir ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Así lo establece el artículo 24. Fijémonos que aquí, y esto es también importante tenerlo en cuenta, artículos 23 y 24 no remiten para la resolución de esas reclamaciones alternativas al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, al Consejo en cuanto órgano colegiado. Luego veremos qué pequeño problema se plantea. ¿Qué pasa con las comunidades autónomas? Bueno, pues las comunidades autónomas realmente tienen varias alternativas. El artículo 24.6 lo primero que hace es abrirles las puertas. Es decir, se les dice a las comunidades autónomas, bueno, ustedes, si lo desean, pueden generar sus propios organismos de resolución alternativa de conflictos. Es decir, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno puede conocer de las reclamaciones que se produzcan contra las denegaciones de acceso a la información a las comunidades autónomas, salvo que estas comunidades autónomas atribuyan competencia a un órgano específico. Si la comunidad autónoma X, la que se trate, crea un órgano homólogo al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la competencia para conocer sobre las reclamaciones que se produzcan contra las decisiones de esa administración autonómica, de los entes dependientes del sector público y de las entidades locales de su territorio, va a abocar para sí toda la competencia. La redacción que tiene este precepto es en cierta medida un poquito confusa. ¿Por qué? Y luego veremos que ha habido una interpretación. Porque parece que si la comunidad autónoma no genera el órgano específico para resolver, sería el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno el que tendría que resolver. Digamos, se le abre la puerta a la comunidad autónoma. Pero no va a ser así. Las comunidades autónomas tienen la posibilidad de generar esos entes, pero si no lo hacen, para que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno pueda conocer de las reclamaciones contra las denegaciones de acceso a la información producidas en las administraciones autonómicas, va a ser necesario que firme un convenio con la Administración General del Estado. Esto es, la normativa estatal, la competencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no es automática. No es, si la comunidad autónoma no genera su ente, entonces adquiere esa competencia el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. No, no. Para que la tenga, va a necesitar un convenio. Y ya, imagino, ustedes intuyen para qué sirve ese convenio. Bueno, ese convenio tiene evidentemente una finalidad financiera. Esto es, el trasladar el conocimiento de los recursos, de las reclamaciones de las comunidades autónomas al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene costes, porque incrementa la actividad que tiene que desarrollar este Consejo y ello es necesario sufragarlo de alguna manera. Unos costes que les podría decir no son de naturaleza proporcional, sino que son de naturaleza incremental, porque no es que el Consejo, si asume las reclamaciones de una comunidad autónoma, vaya a asumir simplemente una mayor carga de trabajo, sino que va a asumir un nuevo trabajo y un nuevo trabajo especializado. Pongamos un ejemplo. Imaginémonos que la comunidad gallega no llega a aprobar la parte de su ley que se refiere a el órgano específico de control en Galicia y firma el convenio con la Administración del Estado. Claro, la Administración del Estado, el Consejo de Transparencia, cuando juzgue esas reclamaciones frente a las denegaciones de acceso que puedan provenir de Galicia, va a tener que tener un personal especializado no solo que conozca de la normativa estatal en materia de transparencia, no solo la ley de transparencia, sino también la específica en materia de contratos, etcétera, etcétera, sino que también, dado que esto proviene de Galicia, tendrá que conocer toda nuestra normativa autonómica de transparencia. Entonces, imagínense la sobrecarga de trabajo que se le viene encima a este órgano en caso de firmar los convenios. De ahí que la garantía financiera de los convenios sea importante, porque cuando ese órgano estatal asume las competencias de las comunidades autónomas, las asume, pero en el marco del ordenamiento jurídico de cada comunidad autónoma. Por lo tanto, si ustedes han visto el proyecto gallego, verán cómo extiende notablemente las obligaciones de información activa de la comunidad autónoma. Por lo tanto, si no tuviésemos nuestro órgano de control y se traspasase a la Administración General del Estado, la labor de ese Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se vería incrementada notablemente. Así las cosas. Bueno, pues el Consejo de Transparencia se preocupa porque la entrada en vigor de la ley era inminente y le surge la duda y recurre a la abogacía del Estado. ¿Y qué pasa si nadie firma el convenio con nosotros? ¿Y qué pasa si las comunidades autónomas que todavía no tienen ley o que la están tramitando no firman ningún convenio con carácter definitivo o con carácter transitorio? ¿Tendremos nosotros que asumir las reclamaciones que nos puedan llegar? Bueno, la abogacía del Estado en esto es tajante y les dice no. Mientras no haya convenio, ustedes no tienen ningún tipo de responsabilidad al respecto. Se trata de un incumplimiento de una obligación legal por la correspondiente comunidad autónoma. Bien, es cierto que este pasado 20 de octubre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en una buena praxis, ya ha presentado un modelo de convenio que no es público todavía. Yo aquí, claro, lógicamente, transparencia, buen gobierno, modelo de convenio no público, es una de esas primeras cosas en las que a uno le empieza a doler, ¿no? Sobre todo por ver la cuantificación financiera de esas cosas. Pero bueno, me imagino que cuando lo tengan un poquito más perfilado, pensado y trabajado, nos lo dejarán ver. Bien, vistas las posibilidades, visto cómo se puede transferir del sistema de ordinario de recursos al sistema de reclamaciones administrativas, vamos a analizar, claro, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y lo vamos a hacer desde dos puntos de vista, en mi opinión, fundamentales. Desde el punto de vista estructural, quiénes son, qué son, cómo funcionan, y desde el punto de vista de la praxis procedimental. El profesor Rafkin ha sido tajante y nos ha dicho aquí tiene que haber cuestiones prácticas. Por lo tanto, vamos a ver, no en abstracto, qué podría hacer, sino en la práctica, qué está haciendo. Bien, la primera parte, ¿qué es y cómo se configura? Naturaleza jurídica y estructura. Bueno, la naturaleza jurídica la tenemos clara. Así está definido por la ley, es un organismo público de carácter independiente. Miren, lo de independiente, luego veremos si es independiente o no. Lo primero que uno sospecha es que cuando uno se lee la exposición de motivos de la ley de transparencia, al menos que yo haya detectado, tres veces figura la palabra independiente. Dato. Cuanto más insiste uno en que algo es independiente, es porque más dudas tiene de que sea independiente. Porque si lo es, ya no se dice. De entrada, a mí eso me genera como una prevención o prejuicio negativo. Luego, muy criticable desde el punto de vista del tema de las administraciones independientes, es la adscripción al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Adscripción no baladí. ¿Por qué? Porque los presupuestos llegan directamente de ahí. Y la capacidad de formular sus propios presupuestos la tiene muy limitada. Realmente, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno va a tener el dinero que se le dé desde el Ministerio. Y todos sabemos que en función de la cantidad de dinero se pueden hacer más o menos cosas. El no poder, de algún modo, proponer los presupuestos, de algún modo vincular unas cantidades mínimas, sino que estoy al albur de lo que me dé el ministro competente, desde luego es una fórmula de sujeción, una fórmula de antiindependencia muy fuerte. Es cierto que la ley le otorga su personalidad jurídica propia, su plena capacidad de obrar, autonomía, independencia, etcétera. Pero, ya les digo, sobre todo desde el punto de vista financiero, está muy condicionado por las decisiones que se adopten desde la Administración General del Estado. Pues luego criticaremos las ausencias de ciertos medios técnicos que, obviamente, no pueden ser imputadas a la desidia o falta de interés del propio órgano, sino a las limitaciones presupuestarias que padece por las consignaciones que recibe del Estado. Es decir, si recibe 5, no puede gastar más de 5. Por lo tanto, la independencia ahí queda notablemente mermada. ¿Cuál es la estructura? ¿Cómo funciona este Consejo? Bueno, hay dos órganos, esencialmente. Por un lado, el presidente, por otro lado, la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. La figura del presidente es una figura que sí goza de ciertas características de independencia. Su nombramiento es por 5 años, por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda, pero debe comparecer en el Congreso de los Diputados, se debe refrendar su nombramiento por mayoría absoluta. Aquí digamos que se cumplen todas las características que siempre en las clases de Derecho Administrativo predicamos de quienes deben estar en los órganos de naturaleza independiente. Y además se introducen las cautelas clásicas. El mandato no es renovable. Es un mandato que solo se puede ostentar por un periodo de tiempo. Es un mandato que además no coincide con la duración temporal de una legislatura. Se exige no solo independencia, sino profesionalidad. la profesionalidad, la persona que va a ostentar este cargo, pues tiene que ser una persona de reconocido prestigio y competencia profesional previa. Aquí, y como bien señala en algunos de sus escritos el profesor Martín Delgado, claro, uno puede ser un profesional competente, pero aquí falta el punto, profesional competente en materia de transparencia. Porque en un órgano como este la especialización es decisiva, definitiva. No quiere decir que las personas que ocupan o vayan a ocupar este cargo no lo sean. Solo digo que normativamente no está exigido y debería exigirse. El Estatuto del Consejo de Transparencia, y aquí quiero resaltar una cosa porque es otro fleco, otro indicio de esa poca independencia estructural. Lo normal es que las administraciones independientes aprueben su estatuto, aprueben sus reglamentos organizativos. Bueno, pues aquí resulta que el de este consejo lo aprueba el Consejo de Ministros. Es decir, no tiene capacidad autoorganizativa. Claro, para alguien que viene sobre todo del mundo local, como soy yo, está muy integrado en el mundo local, donde uno se dice la autonomía normativa o la autonomía de los entes locales primero es organizativa. Bueno, pues aquí no lo dejan ni autoorganizarse, porque pasa por una propuesta que va al Consejo de Ministros. Bien, lo interesante respecto al presidente es que establece algunas cuestiones importantes, como por ejemplo la dedicación absoluta. Esto es fundamental. Luego, refrenda la plena independencia y la total objetividad sin estar sujeto a mandato imperativo alguno. En general, de la configuración normativa que se hace del presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, sí que podemos entender que cumple las características para lograr un órgano unipersonal completamente independiente y exento de influencias externas. ¿Qué hace? Bueno, no es el objeto de mi ponencia explicar exactamente qué hace el presidente o qué hace el consejo, pero sí una de sus funciones, porque curiosamente al presidente del consejo se le atribuye la competencia para resolver las reclamaciones en materia de acceso a la información pública. Y esto es muy curioso, curioso sobre todo porque tenemos un ente que tiene un órgano unipersonal y un órgano colegiado. Lo lógico, siguiendo el tenor literal del 107 que antes les explicaba, es que el conocimiento de las reclamaciones estuviese en el órgano colegiado. No obstante, aquí la resolución de las reclamaciones se atribuye directamente al presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en el artículo 38. Me imagino, es decir, la idea puede haber venido de la Agencia de Protección de Datos, donde también las resoluciones corresponden al presidente. Desde mi punto de vista, esto es criticable. Rompe el modelo que establecía el artículo 107. ¿Qué duda cabe que la resolución de los recursos por órganos colegiados es mucho más imparcial, mucho más eficaz y mucho más efectiva que el hacerlo por un órgano monocrático? Ahora bien, ¿es lícito, es posible, es constitucional que esto se haga en la ley de transparencia? Sí. ¿Por qué? Recuerden lo que les decía antes, artículo 107 a la ley 3092, precepto básico estatal. Precepto básico estatal que vincula a las comunidades autónomas, pero no vincula al propio Estado. La propia ley de transparencia puede establecer esta excepción. Lo hace de una forma un poco torticera en la medida en que se atribuye la competencia al órgano en cuanto tal, en cuanto ente colegiado, aunque luego internamente la competencia para resolver se deje en manos del órgano monocrático del presidente. Pues bien, junto al presidente tenemos la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, que es el órgano colegiado. Y aquí podemos entender un poco la decisión de trasladar la resolución de los recursos al presidente y no a esta comisión. ¿Por qué? Bueno, porque esta comisión está formada por representantes de instituciones y órganos públicos. forman parte de él representantes del Congreso, del Senado, del Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, de la Agencia de Protección de Datos, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, etcétera. Primer dato, ninguno de ellos de entrada va a ser experto en materias de transparencia y en materias de acceso a la información. Además, no se les exige dedicación exclusiva. Claro, les decía, este tema del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se monta sobre la marcha mientras estamos haciendo la ley. Sobre la marcha tenemos un presidente que es independiente y que tendencialmente va a ser experto, y un consejo que vamos a componer con un poquito de aquí y un poquito de allí, y que normalmente no van a saber nada de todas estas materias complejas. Bueno, claro, en ese contexto es lógico que decidamos mandar el conocimiento de los temas técnicos al presidente, que tendrá el apoyo de sus letrados, de sus asesores. Mientras que esta Comisión de Transparencia y de Buen Gobierno, bueno, pues se va a quedar para las otras funciones que le corresponden, pues funciones de impulsar la transparencia, recomendaciones, dictámenes, etcétera. Riesgo, politización. Porque aquí lo que tenemos son representantes de instituciones que a la hora de hacer los dictámenes, las recomendaciones, etcétera, no siendo profesionales estrictamente de la transparencia, bueno, pues tienen un cierto riesgo de sesgar las decisiones del órgano. Y luego una previsión realmente curiosa. El presidente es por 5 años y punto. Aquí los miembros de la comisión son por 5 años renovables, lo cual en cierta medida es un poco antinómico. Me explico. Si al presidente lo nombramos 5 más 5, una sola renovación, bueno, puede o no puede lesionar en cierta medida la independencia. Yo creo que no. O sea, una sola prórroga de mandato no lesiona la independencia. Y tiene sentido en la continuidad del órgano. Sobre todo en el inicio, es decir, pues la presidenta ahora mismo está haciendo un trabajo muy fuerte, está poniendo en marcha, los frutos no se van a ver ya, hay una construcción, hay un bagaje que hay que adquirir, no sería extraordinario tenerla 10 años. Lo que sí es raro es garantizarle a los miembros de la comisión 5 más 5. ¿Por qué? Porque es que alguno no estará ni un año. ¿Qué vamos a tener el 20 de diciembre? Elecciones. ¿Ustedes con qué probabilidades creen que el representante del Congreso o del Senado va a quedarse ahí? Pues muy pocas, muy pocas. Lo mismo le va a suceder a los representantes de otros órganos. Es que cesarán cuando cese su mandato representativo del órgano correspondiente. Por lo tanto, darles a ellos el 5 más 5 no tiene mucho sentido. La mayor parte de ellos no agotarán ese mandato. Por tanto, la verdad es que no se ve la justificación. Bien, vamos a pasar ahora, y voy a ir un poquito más deprisa, a qué es lo que está haciendo. ¿Qué está haciendo el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno? Y aquí se podrían señalar muchas cuestiones, pero a mí dos, sobre las que he discutido mucho con el profesor Martín Delgado, son las que me llaman más la atención. Y hay dos puntos, que uno es el procedimiento de reclamación. Para nosotros, administrativistas, el procedimiento es sacrosanto. ¿Qué pasa en este procedimiento? Y luego, ¿qué pasa ante el silencio administrativo? ¿Qué pasa cuando el Consejo no nos contesta? Bien, en el procedimiento, para ver los problemas que presenta, nos vamos a ir a la clásica división entre la iniciación del procedimiento, la instrucción y la terminación. Bueno, ¿cómo se inicia el procedimiento? Bueno, yo no sé si ustedes han tenido la experiencia práctica de haber sufrido una denegación de acceso a información y querer reclamar ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Bueno, lo que tienen que hacer es ir a la página. En la página hay un formulario web muy, muy, muy sencillo, donde se piden una serie de datos. No se nos pide el DNI. Yo pensé que el DNI era obligatorio, había una norma por ahí, última, donde lo pone, pero no, se nos dice que pongamos una serie de datos. Bueno, eso tiene una ventaja, es muy sencillo, se rellenan 4 casillas y con las 4 casillas presentamos la reclamación. Bien, bueno, eso está muy bien, si queremos hacer una reclamación a una empresa privada, si queremos hacer una reclamación a una asociación, pero a una administración pública, es impensable. Es decir, se han sacrificado todas las garantías mínimas exigibles de identificación del solicitante, de identificación de la persona ante la que se hace, la persona pública, de la fecha en la que se produce la reclamación. Es decir, no hay constancia de lo que hemos hecho. Es un formulario web que se envía, pero nosotros no tenemos constancia de cuándo entra, en cuándo se registra en el órgano, no tenemos constancia de quién lo recibe, no hay una firma electrónica avanzada, no hay nada. Bueno, nos hemos saltado a la torera todo lo que establece la ley de acceso a los servicios informáticos. Llama la atención de que sea una página web, y la terminología es página web. ¿Por qué? Porque no hay sede electrónica. Porque este Consejo de Transparencia carece de una sede electrónica. Miren ustedes, pues lo primero que debería hacer, con todos mis respetos, es generarla. Porque justo la transparencia, uno de sus pilares para que sea efectiva, es el apoyo en las nuevas tecnologías. Y la existencia de esa sede electrónica es indispensable. No solo porque ahí sí garantiza, pues, la identidad de quien reclama, el órgano que lo recibe, cuándo lo recibe, sino porque luego, por ejemplo, está todo el expediente ahí. Es decir, ahí podemos acceder al estado de tramitación de nuestra solicitud, a los diferentes documentos que llegan, las alegaciones que hace la administración contra la que se reclama, la propuesta que hace la propia comisión. Bueno, pues todo eso no existe. Básicamente estamos ante un sistema en la edad de piedra informática. Es cierto que en el plan estratégico que tiene la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno está la generación de una sede electrónica. Y aquí les hago referencia a la independencia económica, a la suficiencia financiera. Me imagino, esto no lo he hablado con la presidenta, a la que no conozco personalmente, pero me imagino que si no lo han hecho es porque una sede electrónica tiene unos costes importantes y de momento quizás no cuenten con la dotación presupuestaria suficiente para ello. Por lo tanto, desde el punto de vista de la independencia, como les comentaba antes, el tema económico, el tema financiero es fundamental. Luego, sobre la base de los procedimientos que se tramitan, bueno, pues hay dos cosas que en el procedimiento administrativo, cuando nosotros le damos clase a nuestros alumnos, pues uno siempre insiste en el carácter inquisitivo, en el principio de contradicción y todas estas cosas que ya vienen de muy antiguo. Choca muchísimo para un administrativista, pero mucho, porque es lo tradicional, lo que siempre se pedía cuando uno va en vía de recurso, en vía contencioso, es: quiero mi expediente. Bueno, la comisión no solicita el expediente al órgano que ha resuelto. Un ciudadano presenta una reclamación contra una denegación, presenta sus alegaciones, la comisión nunca solicita el expediente. Resuelve en función de la reclamación y las alegaciones que realiza el ente contra el que se reclama. Y el expediente, pues no se tiene en cuenta. Es más, tampoco se lleva un recibimiento a prueba del procedimiento. Si hay discrepancias entre los hechos que alega el reclamante, los hechos que afirma la administración, la lógica procedimental básica nos diría: bueno, pues pruébeme usted, porque yo quiero saber cuál de los dos tiene razón, deme las pruebas. No está previsto, ni está previsto, ni se hace. Ligado a esto, como ven, principio inquisitivo light. Bueno, pues el pobre reclamante lo que no tiene es posibilidad de hacer alegaciones. Como no existe la sede electrónica, como no ve cómo se desarrolla el procedimiento, como no ve cuándo llegan las alegaciones del otro órgano, como no se le comunican las alegaciones del órgano contra el que se reclama, no tiene la posibilidad que reconoce la ley 3092 de realizar alegaciones en cualquier fase o en cualquier momento del procedimiento. Por lo tanto, se va a encontrar en una situación de una cierta indefensión. Si el órgano contra el que se reclama dice X, argumento que él no tuvo en cuenta a la hora de hacer su reclamación, no lo puede rebatir. Y aquí me suma la posición del profesor Martín Delgado. Realmente, al final, después de pensar y de ver todo esto, no hemos hecho lo que deberíamos haber hecho. Es decir, un recurso administrativo parte de la base de que quien lo resuelve es un juez administrativo, juez entre comillas, decide. Parece, más bien, que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se ha convertido en un mediador interpartes. Es decir, recibe la petición de quien solicita la información, recibe las alegaciones de quien no quiere dársela y trata de componer los intereses a ver si es posible que se le entregue la información a quien la solicita o en qué condiciones se le entrega esa información. Pero desde luego esto no tiene nada que ver con las reclamaciones sustitutivas de recursos administrativos. Bueno, lógicamente en la terminación del procedimiento aquí sucedían algunas cosas ciertamente curiosas, ¿no? Y esto nos tiene que, a los profesores de administrativo, nos tiene que llamar la atención y tenemos que castigarnos y fustigarnos mucho, porque esto significa que no transmitimos bien nuestros conocimientos. ¿Qué sucedía aquí? Bien, el artículo 8.3 del Estatuto del Consejo de Buen Gobierno y Transparencia dice que contra las decisiones que adopte, en este caso la presidenta, se puede interponer recurso potestativo de reposición. ¿Qué hacía el Consejo de Buen Gobierno y Transparencia? Bueno, pues cuando resolvía una reclamación, en su pie de recursos ponía: contra esta decisión cabe recurso de reposición. Claro, yo les digo sinceramente, a mí eso me lo hace un alumno mañana en el examen y lo suspendo. Miren ustedes, contra las resoluciones de los recursos no caben nuevos recursos. Y ya está. Bueno, aquí se recurrió a la Abogacía del Estado, que con buen criterio les dijo: no, evidentemente, ustedes no pueden aceptar un nuevo recurso de reposición contra una reclamación. ¿Queda totalmente desactivado el 8.3? No, bueno, porque el Consejo tiene otras funciones, es decir, en esas funciones de dictamen, de recomendación, etcétera. Bueno, pues ahí, si alguien quiere recurrir contra ellas, evidentemente podrá interponer un recurso de reposición. Pero cuando estamos hablando de reclamaciones, la reclamación alternativa a la vía contenciosa agota. Y contra ella, al juez de lo contencioso, sin más. Por lo tanto, ese artículo 8.3, que realmente tenía su carga fundamental en esa autotutela reduplicativa del propio Consejo, queda o debe quedar completamente desactivado. Bueno, efectos secundarios de la existencia de esta reclamación previa ante el Consejo. Bueno, pues hay uno que no es menor, que es el cambio de la sede jurisdiccional, el cambio del órgano competente para conocer. Si la Administración X me deniega la información, yo recurro ante determinado órgano jurisdiccional. Claro, si presento la reclamación, voy a terminar, en mi opinión, ante los juzgados centrales de contencioso administrativo. Ya sé que hay otras opiniones al respecto, pero bueno, digamos que vamos a terminar ante un tribunal en Madrid. Esto desde el punto de vista de la doctrina legal, de la doctrina jurisprudencial, no me atrevo a llamarle jurisprudencia, pero llamémoslo así, va a plantear problemas por la diversidad. Todavía no me he estudiado a fondo el nuevo recurso de casación, veremos cómo se puede hacer para unificar criterios, porque la dispersión en estas materias a la hora de establecer criterios es justo lo contrario de lo que se pretende con la existencia de este órgano. Este órgano lo que tiende es no solo a resolver, sino a unificar criterios. La dispersión judicial a la hora de resolver concretos problemas nos va a dar múltiples soluciones tendencialmente al mismo problema. Y esto sí que de algún modo debería concentrarse. Hemos visto un poquito de procedimiento, vamos a ver un poco del silencio. Es otro de los grandes problemas de la Administración Pública Española, porque bueno, todos, o la mayor parte de los que están aquí, trabajan en la administración, y yo mismo me declaro y me confieso pecador. Cuando hay cosas muy complicadas, pues lo mejor es estarse calladito. Entonces, el silencio realmente es una técnica, es un gran invento. Y el silencio negativo, que es el que vale un gran sistema. ¿Qué sucede con el silencio? Bueno, pues aquí el tratamiento del silencio que hace el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es curioso, muy, muy curioso. Si no se nos contesta por la administración correspondiente, podemos interponer la reclamación ante el Consejo de Transparencia, puesto que debemos entender desestimada nuestra solicitud. ¿Y qué podría suceder? ¿Qué tendría que suceder? Bueno, podemos entender. Por lo tanto, podemos significa que podemos reclamar o no. Podemos esperar a que la administración, porque está sobrecargada, porque tiene mucho trabajo, dicte resolución expresa. O si no, directamente reclamar ante el Consejo. Si optamos por reclamar, lo lógico es que yo tengo una desestimación presunta, es que el Consejo, habida desestimación presunta, conozca sobre todo el asunto. Es decir, decida si yo tengo o no tengo derecho a acceder a esa información. Bueno, pues por desgracia no es lo que está pasando actualmente. ¿Qué pasa? La administración no me contesta. Como no me contesta, yo me voy al Consejo de Transparencia. Yéndome al Consejo de Transparencia, se inicia el procedimiento. Pero este aquí, que antes de concluirse el procedimiento en el Consejo de Transparencia, aviene una resolución extemporánea. Bueno, pues el Consejo de Transparencia me dice, pues ya tiene usted una resolución extemporánea, por lo tanto, finalizo y archivo las actuaciones. Vamos a ver, ojo, eso como regla general tiene problemas. Si me han dicho que sí, perfecto, porque si me han dado la información, me quedo feliz. Pero ¿y si me dicen que no? ¿Y si resulta que la resolución extemporánea es confirmatoria de la desestimación? Bueno, pues la solución del Consejo es vuelva usted a reclamar. Esto desde el punto de vista de los principios de economía procesal, economía procedimental, para nada es procedente. Es decir, aquí, si tenía una desestimación presunta, ahora tengo una desestimación positiva, no cambia nada. Continúese el procedimiento ante el Consejo. Fíjense que esta praxis que se ha iniciado en el Consejo no es solo técnicamente incorrecta, sino que, y aquí seamos sinceros con nosotros mismos, aquellos que seamos administradores. Yo veo en muchas de sus cabezas darle vueltas ya a una idea, y es, no contesto. Cuando me vea forzado porque se inicia el procedimiento, contesto que no, y estupendo que me acabo de ganar 6 meses para pensar qué hacer. A ver, todos lo sabemos que esto puede ser. O sea, aquí el Consejo, para lograr efectividad, lo que tiene que decir es, no, mire, se continúa con el procedimiento. Salvo, analógicamente, utilicemos aquello de la satisfacción no está procesal, sino está procedimental. Es decir, bueno, pues a ver, le han contestado. Si no le contestan lo que usted quiere, analicemos si una parte o todo, si decae parte del objeto de la reclamación o no, si decae toda, bueno, habría que hacer un análisis mucho más detallado y menos simplista que él. Ya hay una resolución y como hay una resolución, cerramos ese expediente, abras uno nuevo, reclame usted uno nuevo pidiendo todo lo que no le dieron, pidiendo una parte de lo que no le dieron, pidiendo lo que se ajuste o no se ajuste a lo que no le dieron. Por lo tanto, creo que ese tratamiento del silencio administrativo es inadecuado, no cumple los parámetros y desde luego pues no cumple aquello que explicamos siempre en clase, ¿no? De que el silencio desestimatorio es solo la vía, solo una fictio juris para abrir un proceso de reclamación, ¿no? Desde luego, aquí causa un perjuicio injustificado a los administrados. Y esto sería un poco la visión general del Consejo Estatal. Y ahora, bueno, estamos en Galicia y el profesor Raggi me va a permitir que hagamos primero una perspectiva así pequeña, no exhaustiva, de qué han hecho otras comunidades autónomas y luego nos centremos unos minutitos en qué es lo que se está cocinando en nuestro Parlamento autonómico. Bueno, las comunidades autónomas, como siempre, han establecido los modelos más heterogéneos. Pues las hay clásicas, Andalucía, Aragón, Murcia o Valencia, que crean sus consejos de transparencia. Modelo clásico, el Estado hace una cosa, yo la reproduzco. Bueno, ningún problema. Y luego ya las tenemos más exóticas, como siempre. Pues Canarias crea un comisionado para la transparencia y el acceso a la información pública. No es su defensor, su equivalente autonómico, el asesor del pueblo, es otra figura unipersonal. En Asturias se genera un consejo para la transparencia, pero que realmente no es un consejo para la transparencia porque es un consejo consultivo vestido de otra manera. Es decir, en un minuto actúa como consejo de la transparencia, en otro minuto actúa como consejo consultivo. Y una, solo una de momento, que yo sepa, probablemente haya más, pero bueno, solo La Rioja ha decidido ya directamente convencionarse con el Estado. Testimonio de Murcia también. Bueno, pues de momento yo tenía noticia de ella porque lo ha, normativamente ha dicho no quiero y lo voy a enviar. Bueno, como ven, las soluciones múltiples, ¿no? ¿Y qué hemos decidido hacer en Galicia? Bueno, pues lo que hemos decidido hacer en Galicia, lo que está en el proyecto de transparencia y buen gobierno de Galicia, es lo siguiente, es decir, que las resoluciones de las reclamaciones se incardinen en el valedor do povo. Miren, en mi opinión, y lo digo sin tapujos, y aquí ya hay quien me ha oído decirlo, esto es inconstitucional. ¿Por qué? Bueno, el artículo 107 es un artículo básico. Y dice que se atribuyen a órganos colegiados. Y el valedor do povo, lo veamos como lo veamos, no es un órgano colegiado. ¿Habrá o no habrá recursos de inconstitucionalidad? ¿Habrá o no? Bueno, probablemente no, los colores políticos, etcétera. Primero, se viola la normativa básica. Luego, otros problemas que yo le veo a esto. Problema, especialización. No la tiene. El valedor do povo tiene una serie de funciones, tiene una serie de funciones que no se corresponden con las de transparencia. Soluciones. Yo creo que todavía tenemos la ley tramitándose. Y lo que pasa es la reducción presupuestaria. Aquí en Galicia había un valedor do povo y varios vicevaledores. Por motivos de contención económica, todo se ha reducido al valedor y a poco más. Pero lo que sí se podría hacer es, sin renunciar a incardinarlo en el valedor, esto significa, con el apoyo de toda la infraestructura que tiene él, generar dentro una comisión específica, especializada, con gente que sea experta en materia de transparencia. El valedor sería la institución que acogería eso, evidentemente reduciría costes, reduciría gastos, pero también garantizaría la especialización y profesionalización de quienes han de responder de esas materias. Y tampoco es cuestión baladí respecto del trabajo que hace el propio valedor do povo. Es decir, nuestra valedora no es que esté precisamente de brazos cruzados. La institución do valedor do povo, si ustedes ven las memorias anuales, tiene una notable carga de trabajo. Si ahora, sin dotarlo de más medios y además medios especializados, les cargamos toda esta cantidad de trabajo, no podemos esperar un resultado eficaz y eficiente. Entonces, consejo, por si alguno de los aquí presentes tiene algún tipo de influencia sobre el proceso. Bueno, pues miren, estamos a tiempo de que en esta ley se modifique un poco la ley del valedor do povo, se tramite otra paralela y se haga dentro del valedor do povo una comisión para transparencia, sin perjuicio de su dependencia de la valedora, cuya imparcialidad, garantía y autoridad están más que probada, pero que le daría, de un lado, solvencia técnica, de otro lado, constitucionalidad y, de otro lado, le daría mayor margen de actuación. Y, ojo, que además sería un doble filtro, porque teniendo una comisión dentro del del sistema del valedor do povo, nos pasaría como en el Estado, porque el Estado, cuando tiene su comisión de transferencia de buen gobierno, no significa que esa comisión no tenga que rendir cuentas a nadie. De lo que hace, le envía cuentas al valedor do povo. Es decir, hay un doble filtro. Bueno, aquí tendríamos un doble filtro interno. No significa que la valedora no tenga que controlar o no tenga que supervisar qué es lo que está haciendo la comisión que tiene dentro, ¿no? Al contrario, al estar incardinada, sería un doble sistema de control. Bueno, y tras esa pequeña crítica, como ven, soy una persona poco crítica, me conformo con casi todo lo que hay. Ahora viene la parte que es más fácil. Más fácil porque no hay nada que hacer, que es el tema de las infracciones y sanciones en materia de transparencia. Vamos a ver qué dicen las normas de transparencia, y no me he podido resistir a ponerles una comparativa breve con las contenidas en reutilización de información del sector público, porque ahí nos vamos a ver administración administrados. ¿Qué pasa cuando la administración incumple? ¿Qué pasa cuando los administrados incumplen? Pues miren, disposiciones contenidas en la ley de transparencia. Esencialmente dos. Tenemos el 9.3 de la ley de transparencia. Primero, es un precepto que ni es básico ni es de aplicación directa. Dicho de otro modo, se le aplica solo a la Administración General del Estado. De acuerdo con este precepto, tendrán la consideración de infracción grave aquellas violaciones de la norma relativas a la publicidad activa. Habrá responsabilidad disciplinaria, siempre que se haya previsto la normativa correspondiente sectorial. Bueno, problemas. Pues en la propia ley de transparencia no hay ninguna infracción en materia de altos cargos por violación de las obligaciones de publicidad activa, principio de tipicidad. Si no se establece, no se sanciona. No está tipificado en el régimen disciplinario de los funcionarios públicos. Aquí volvemos a incurrir en el vicio del EBEP. ¿Se acuerdan del código de conducta del EBEP? Código de conducta que no coincide con el régimen sancionador, porque hay muchas cosas que están en el código de conducta que luego no están tipificadas como infracciones. Bueno, pues una cosa es que esté como código de conducta, que será muy bonito para tener en cuenta y respetar en función de la moral pública de cada uno, y otra cosa es, ¿se me puede castigar por eso? Pues en la medida en que no esté tipificado, no. Bueno, y luego ya pasemos a otro ámbito importante, que es el, bueno, donde yo estoy más cómodo, que es el local, por lo tanto no me resisto. Bueno, esta ley en el ámbito local, aunque se transpusiese por las normas autonómicas, nada de nada. Porque fíjense quiénes son los responsables. Los responsables de todo este tema, la publicidad activa, son los responsables políticos en las corporaciones, sean los presidentes de las corporaciones o los concejales delegados. Desde luego, a un alcalde, a un presidente de una diputación, no se le va a imponer responsabilidad disciplinaria. Por lo tanto, virtualidad del sistema de sanciones de publicidad activa. Pues, como se dice en mi pueblo, entre cero y ninguna, aproximadamente. Acceso a la información pública, artículo 20.6. Este sí, este es precepto básico. Aquí nos dice que si se incumple la obligación de resolver de forma reiterada, será una infracción grave. Otra vez la clausulita, prevista en la correspondiente normativa reguladora. Bueno, ¿qué pasa en la ley estatal? En materia de altos cargos, nada de nada. Ustedes conocen que hay un elenco de infracciones, esta no aparece. En materia de régimen disciplinario de los funcionarios públicos, desde luego el incumplimiento reiterado de resolver en plazo, no aparece tampoco. Bueno, aquí sí que puedo reconocer que haya un mayor juego. Bueno, porque hay una serie de tipos infractores sobre incumplimiento de obligaciones de los funcionarios, donde este incumplimiento en concreto podría ser reconducido. Pero bueno, reconozcamos una cierta incoherencia. Si le estamos dando importancia a una materia específica como es la ley de transparencia, ¿qué menos que hubiese podido hacerse que en esta propia ley de transparencia incluir un tipo específico modificando el Estatuto Básico del Empleado Público? Eso sería lo coherente. De nuevo, otra vez en el ámbito local. ahí sí que impunidad absoluta. ¿Por qué? Porque los responsables van a ser, otra vez, presidente de corporaciones, concejales, delegados, etcétera. Dicho de otro modo, aunque formaba parte de la ponencia, lo he marginado, pero sobre todo atendiendo a la directriz de cuestiones prácticas. Y esto lo van a ver ustedes casi nunca. Entonces, estas previsiones, tal y como han sido redactadas, tendrán una escasísima eficacia práctica, a menos que les demos actuación tipificándolos correctamente las normas correspondientes, etcétera. Y aquí, por ejemplo, sí que la ley gallega introduce un avance. Introduce un avance en su artículo 52.2, porque sí que al menos las infracciones en materia de publicidad sí aparecen recogidas para los altos cargos. Es decir, que al menos la norma gallega suple en materia de publicidad lo que la norma estatal no tipifica. Por lo tanto, en Galicia sí que cualquier incumplimiento en esa materia tendrá consideración de infracción grave si hay un incumplimiento reiterado. Y ojo, como siempre, la cláusula de escape, cuando se produzca un daño manifiesto. Y ahora la pregunta es, ¿el incumplimiento reiterado de obligaciones en materia de transparencia cuándo va a generar un daño manifiesto? ¿Qué daño y cuándo ese daño es manifiesto? Bueno, ahí yo también ya veo que, aunque es cierto que mejoramos porque hay tipificación, por lo tanto ya es sancionable, lo hemos hecho con una cláusula muy ligera para decidir con la correspondiente discreción, arbitrariedad, cuándo sancionar y cuándo no. Se contempla como infracción leve cuando no sea reiterado o bien no haya daño manifiesto. Pero bueno, aquí digamos que el proyecto gallego avanza un poquito respecto del estatal. Y aunque no se ve muy bien el régimen sancionador en materia de acceso a la información pública, yo lo único que quería decirles es que cuando quien maneja la información son los particulares, como sucede con la protección de datos, las cosas se vuelven realmente serias. Esto es, tenemos toda una serie de infracciones graves, leves, muy graves, etcétera, y vienen perfectamente definidas los sujetos, los tipos, las conductas, las sanciones, que además son sanciones, como en esta materia, son sanciones siempre bajitas, porque la más bajita va entre los 50.000 y los 100.000 euros, como sucede en protección de datos, que por no tener el archivo nos calcan un mínimo de 300.000 euros. Que desde luego a alguien tendría que estar pensando un poquito en el tema de la proporcionalidad. Es decir, si a mí se me ocurre hacer alguna cafrada de naturaleza penal, puedo terminar con una multa de 5 euros durante 6 meses. Ahora, si no doy de alta el archivo donde tengo los nombres de 17 personas y me coge la Agencia de Protección de Datos, son 300.000 euros porque es la cantidad mínima. Idea comparativa. Fíjense, transparencia, administración pública, preceptos de, no diría imposible, pero compleja aplicación en la situación actual. Reutilización de la información pública, es decir, cuando la información sale de la administración para el mercado, ahí ya la administración se cuida muy bien de que cualquier conducta que eventualmente pueda causar un daño así a sus intereses o bien a los intereses de terceros, sea sancionada perfectamente, bien tipificada y bien sancionada. Bueno, y con esto, y de nuevo con mi agradecimiento al profesor Martín Delgado, termino y quedo a su disposición para cualquier pregunta o cuestión que sea necesaria.
Bien, abrimos entonces un turno de preguntas.
Buenos días. Mire, yo quería... Yo vi en el informe de la ponencia del proyecto gallego, introducen, parece, un artículo 30 bis que se titula Comisión de Transparencia y dice «Créase a Comisión de Transparencia como órgano colexiado independente adscrito ao valedor do povo». relata la composición, o presidente, o valedor ou valedora do povo, vicepresidente, o asunto ou asunta, e os vocais, unha persoa representante da Comisión Interdepartamental de Información e Avaliación da Xunta de Galicia, unha persoa representante do Consello Consultivo de Galicia e unha persoa representante da Federación Galega de Municipios e Provincias. E atribúelle a resolución das reclamacións fronte ás resolucións de acceso a información pública que establece o artigo 26.
Bueno, pues me parece unha solución moi interesante que le reconozco no conocía. Ayer consulté la página y lo único que pude descargarme fue el proyecto original, no la ponencia.
Es que es del 7 de diciembre, el boletín del Parlamento.
El boletín del Parlamento del 7 de diciembre. Pues yo ayer, vamos, no fui capaz de acceder, intenté la actualización y me volvió a salir eso. Pero bueno, me alegro porque efectivamente ese sería el sistema más adecuado. Bueno, con los matices, por ejemplo, lo que decíamos antes, habla usted ahí, pues por ejemplo, representantes de la FEGAMP, etcétera, etcétera. Yo es que ahí sería partidario de profesionales, de técnicos, de personas que estén con un reconocido prestigio en esta materia y no de representantes de naturaleza, no digamos política, pero de intereses sociales. Es decir, otra cosa es, y esa sería mi solución, una es la comisión que va a resolver, emitir los informes, elaborarlos, que eminentemente tienen que ser juristas y técnicos especializados. Y otra cosa es, por ejemplo, un órgano consultivo donde se tengan en cuenta las diferentes necesidades o sensibilidades, pues, de los ayuntamientos o de determinadas instituciones. Yo creo que no hay que confundir el mantener el contacto con la realidad, es decir, el escuchar a los actores sociales que luego van a recibir, a las administraciones públicas que van a recibir la normativa, con quien tiene que redactar la normativa y las recomendaciones. Que eso es una cuestión que corresponde más a esos especialistas en la materia. Yo deslindaría, lo que pasa es que bueno, la propuesta en estos momentos de contención presupuestaria, de eliminación de órganos, etcétera, es siempre mal recibida. Otra alternativa que se me ocurre a mí es profesionalizar más esa comisión, hacerla con personas con un perfil profesional más fuerte y luego establecer un procedimiento donde a la hora de resolver, no los casos, sino de elaborar informes, recomendaciones, etcétera, se den amplios espacios de audiencia a los diferentes sectores interesados. Pues, por ejemplo, cuando haya algo que vaya a afectar a entes locales, que se consulte con la Federación Gallega de Municipios, etcétera, etcétera.
¿Más preguntas? Bien, pues entonces, para seguir un poquito y entrar dentro del calendario horario, vamos a pasar agradeciendo al profesor Marcos Almeida Cerrera su intervención y su poca crítica, que creo ha sido muy poco crítico, agradeciéndole pues esa aceptación de la ley y de todo lo que ha dicho, entre cero y ninguna, el gran trecho que hay. Entonces, le agradecemos su intervención y vamos a dar paso a la siguiente sobre la administración electrónica. Luego, por tanto, al profesor Víctor Almonacid que suba al estrado. Bueno, muchas gracias.